Bueno, estamos en Colosenses, capítulo 1, versículo del 13 al 17. Nos toca hoy. Dice así el versículo 13: porque Él nos libró del dominio de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es, ha existido antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Camilo tiene 8 años. Y su padre, una vez a la semana, le abre la Biblia sin ver y lee un versículo cualquiera y trata de explicárselo a su hijo. Camilo le pregunta a su padre si cuando él era pequeño iba a alguna iglesia. Camilo le pregunta a su papá, ya que en la actualidad no iban a ninguna iglesia. Entonces su padre le responde: claro, hijo, yo iba a una iglesia cristiana, pero cuando crecí me aparté y no quiero que tú hagas lo mismo que yo. Ahora Camilo tiene 25 años y lleva 1 año asistiendo a una iglesia cristiana que se llama Iglesia Bautista de la Gracia. Camilo regularmente se presenta en los cultos de adoración los domingos, escucha la predicación y al terminar comparte con los hermanos. Y se sentía muy contento porque estaba en una iglesia donde las personas se consideraban cristianas. Y desde muy pequeño quiso asistir a una como la de su padre, una iglesia cristiana. Algo que no hacía Camilo era estudiar la Biblia. Solo la abría los domingos o cuando había alguna reunión de hombres. Camilo tiene que mudarse bien lejos de la iglesia que estaba asistiendo por asuntos laborales, y desea con ansias encontrar una iglesia que sea cristiana en su nuevo hogar. Así que Camilo tiene 25 años, estaba asistiendo a una iglesia cristiana que se llamaba Iglesia Bautista de la Gracia, pero ahora Camilo tiene que cambiar de trabajo y por eso se tiene que mudar muy lejos de la iglesia. Así que Camilo comienza la búsqueda de su nueva iglesia. ¿Se recuerdan que Camilo tenía 1 año asistiendo a la iglesia? Y un día llegan a la nueva casa de Camilo 2 personas que quieren compartir algo importante con él. Ellos automáticamente se identifican como cristianos. Le comentan también que creen en la Biblia como la palabra de Dios, inspirada, infalible, sin error. Y hablan de una salvación comprada por la sangre de Jesús, la cual se puede adquirir por la fe en Cristo. Camilo decide ir a la iglesia de esas 2 personas que lo visitaron, y el estudio de ese día era sobre Jesús, el Hijo de Dios. Y más o menos le decían estas cosas a Camilo en ese culto. Dice: el Hijo fue creado por el Padre y como tal es el primogénito de toda creación. ellos utilizan la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras y hacen referencia al Verbo como un Dios en Juan 1:1. Aunque Él es un Dios poderoso, no es el Todopoderoso. Camilo está muy contento porque encontró una iglesia la cual se identifican como cristianos. Y esta iglesia se llama Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Hermanos, esto mismo estaba sucediendo en la iglesia de Colosas. Y está pasando en nuestros días. Personas que se consideran cristianas estaban enseñando y realizando prácticas que nada tenían que ver con el Evangelio de Jesucristo. Y ahora, a través de los siguientes versículos que vamos a estar estudiando, vamos a ver qué cosas se estaban enseñando por las que Pablo les escribe para que corrijan y tengan cuidado. Voy a irme un poquito atrás, al versículo 12, donde Nelson terminó el domingo pasado. Dice el 12, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Dice, ahora podemos compartir de esa herencia que es para los santos, o sea, para los hermanos en Cristo, la podemos compartir en la luz que es Cristo. O sea, la podemos compartir en Cristo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo la podemos compartir? Porque Él nos ha capacitado. Eso es lo que dice el versículo 12. Él nos ha capacitado, nos ha hecho aptos para poder participar, para poder disfrutar de esa herencia que es en Cristo. Ok, ahora el versículo 13 va a decir por qué ahora se nos comparte de esa herencia que es para los santos, para los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se nos comparte de esa herencia? Porque ahora estamos participando de esa herencia que es en Cristo. Y dice el versículo 13, dando respuesta al por qué. Porque Él nos libró del dominio de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Por eso hoy nosotros podemos participar de esa herencia que es en Cristo, porque el mismo Cristo, dice, nos libró del dominio de las tinieblas, ¿sí?, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Antes éramos esclavos, estábamos dominados, no podíamos salir de allí, pero Dios, a través de su Hijo, nos trasladó, nos puso en la luz, de las tinieblas a la luz. Estas personas de Colosas, ellos estaban familiarizados con estos términos que Pablo utilizaba de esto de cuando alguien te domina, alguien tiene dominio sobre ti. En esos tiempos pasaba mucho de que reinos conquistaban otras poblaciones, otros reinos, y agarraban y saqueaban y traían y llevaban de donde quisieran, de donde ellos estaban dominando. Dice que Colosas era la que más nativos de Frigia tenía. Esas personas que eran de Frigia eran paganos que adoraban a varios dioses. Un número considerable de judíos se mezcló con esta población gentil. debido a que Antíoco el Grande, entre 223 y 187 antes de Cristo, había transportado a 2000 familias judías desde Mesopotamia y Babilonia a Lidia y a Frigia. Y en Colosas la mayor cantidad de personas eran de nativos de Frigia. Entonces ellos estaban familiarizados con esto de que cuando alguien dominaba, un reino dominaba a otro, hacían estas cosas, trasladaban personas de un lugar a otro, porque así les placía, porque ellos eran los que estaban en el trono, en el dominio en ese momento. Y eso es lo que Pablo le dice a los colosenses, que el Padre los ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, a su Hijo. Dice, Él lo hizo todo. Antes éramos esclavos de las tinieblas, hijos de ira, y Él nos libró del dominio de Satanás, que nos tenía esclavos, y nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesucristo. Por eso ahora se nos comparte de esa herencia, la cual no merecíamos, porque no éramos sus hijos, pero Él nos adoptó para que pudiéramos participar de su herencia, que es la salvación, estar con Jesús en su reino. Entonces, si ven, el versículo 12 nos habla que ahora se nos comparte de una herencia, porque en el versículo 13 dice, porque Jesús nos trasladó de las tinieblas a su luz. Pero nosotros no nos merecíamos esa herencia, porque esa herencia solamente es para los suyos, para sus hijos. Pero Dios tuvo que adoptarnos como sus hijos para darnos esa herencia. Efesios 1:5 dice de la siguiente manera: nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Así que para que tuviéramos esa herencia de estar en Cristo, Dios nos tuvo que adoptar. Nosotros no merecíamos que se nos compartiera de esa herencia. Es más, nosotros merecíamos era el infierno por nuestros pecados. Más adelante vamos a ver en los siguientes versículos cómo fue eso para que participáramos de esa herencia y para que Dios nos adoptara. ¿Qué tuvo que pasar para que Dios nos adoptara como sus hijos para darnos esa herencia y ahora poder compartirla con todos los santos? Dice, versículo 14, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. En la ley del pueblo de Israel, si una vida estaba condenada a la muerte, esta podía ser librada por un precio. Si vamos a Éxodo 21:30, dice de la siguiente manera: si se le impone precio de rescate, entonces dará por la redención de su vida lo que se demande de él. ¿Qué pasaba aquí? Si una persona tenía un buey y ya se le había dicho en reiteradas ocasiones de que ese buey era peligroso porque podía herir y podía matar a cierta persona, pero si esa persona no hacía caso y el buey mataba a otra persona, ¿qué pasaba? Apedreaban al buey y apedreaban al dueño del buey por ser negligente, porque se le avisó de que ese buey era peligroso y tenía que tenerlo amarrado. Entonces lo mataban a los dos, al buey que mató a la persona y al dueño del buey. Pero ¿qué pasaba? Se podía pagar un precio para que no matasen al dueño del buey. Y eso es lo que dice el versículo 14. Merecíamos la muerte por nuestros pecados y Jesús pagó nuestra deuda. Nos perdonó y ahora somos sus siervos. Cuando se menciona la palabra redención, significa precio, pago de un precio. Eso es redención. En quien tenemos redención, ya Él pagó el precio por nosotros. Nosotros no merecíamos la muerte y Él murió por nosotros en la cruz. Él pagó el precio por nosotros. Y así, entonces, perdonó lo que debíamos. La deuda que teníamos, la perdonó, pagando ese precio en la cruz. Ok, recuerdan que al principio les había dicho que habían ciertas enseñanzas que se estaban dando en la iglesia de Colosas, que era lo mismo que pasaba con este joven Camilo, que llegaron personas que también se hacían llamar cristianos, pero lo engañaron. Porque ¿qué pasa? En Colosas pasaba, era lo mismo. Todo bien con creer en Cristo, ¿sí? Lo decían igualito. Cree en Cristo para la salvación. Pero te falta algo para que la completes. Ese cuerpo pecaminoso hay que someterlo para que no continúes pecando. Y puedes completar esa salvación. Y si quieres llegar a tener un conocimiento más allá, es necesario que sometas tu cuerpo a diferentes cosas, haciendo que la redención y el perdón de pecados que hizo Cristo sean insuficientes. Y aquí Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas, Cristo pagó el precio completo. Él lo hizo todo. No necesitas más nada, no necesitas someter tu cuerpo a nada. Hoy en día se ve eso. No es suficiente el perdón y la salvación de Cristo, la salvación que Cristo nos dio, ya que hay que pagar mandas, ya que hay que caminar kilómetros de rodillas, hay que tirarte cera de una vela prendida en la espalda, que te vean que estás sufriendo con las rodillas peladas. Y lo que dicen con esos actos es que Cristo no es suficiente. Ojo, esas mismas personas que hacen eso, que someten su cuerpo a todo eso para por lo menos decir ellos que Dios me perdone porque yo hice tal cosa y yo estoy pagando esta manda porque Dios perdonó a mi hijo y bueno, yo tengo que seguir haciendo esto porque para que mi hijo siga ahí fiel o para que yo siga ahí en los caminos, por eso yo me someto a todas estas cosas para seguir ahí y para llegar a la salvación. Hacemos de Cristo insuficiente cuando le decimos a otros, hermano, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, con la intención de que Cristo salve a su familia, pero yo debo aportar creyendo. Porque si no creo, entonces Cristo no salva a mi familia. Entonces ahí hacemos que Cristo sea insuficiente. Porque le decimos a la persona, no hermano, tu hijo está rebelde. Cree en el Señor Jesucristo y tu familia será salva. Entonces que Cristo no es suficiente para salvar a tu hijo. O sea, tú tienes que aportar, creer en Él, para que entonces tu hijo sea salvo. Porque si tú no haces eso, entonces, de esa forma hacemos que Cristo sea insuficiente. Y ya ese versículo lo explicamos, el pastor lo explicó en Hechos 16:31. También hacemos a Cristo insuficiente cuando le decimos, Él quiere salvarte, pero debes aceptarlo en tu corazón para que Él pueda entrar y darte salvación. Porque si tú no lo dejas entrar, Él no va a poder. Él no va a poder salvarte. Él quiere, pero no puede porque tú no le abres la puerta de tu corazón. Entonces hacemos a Cristo insuficiente porque está limitado a que tú le abras la puerta de tu corazón. O sea, Él no lo puede hacer. Y eso lo hablamos en Apocalipsis 3:20. Hacemos a Cristo insuficiente cuando vemos que en el programa Enlace, cuidado, los que están viendo Enlace por ahí, cuando pseudo pastores comienzan a decir, pacta por tu hijo para que pueda creer en Jesús y sea salvo. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos corriendo y pactamos. Damos 200, 500 palos, porque eso es lo que piden, ¿no? Piden arriba de 100. Para que tú pactes por tu hijo, para que tu hijo pueda ser salvo, para que él pueda creer. O sea que Jesucristo no lo puede hacer. Jesús no es suficiente. Tú tienes que hacer algo, tú tienes que... para que él pueda alcanzar la salvación. Y esto mismo estaba pasando en Colosas. Esto mismo. Se sometían sus cuerpos para, de cierta forma, alcanzar salvación y perdón de pecados. Porque Cristo no era suficiente. Sí creían en Él. Y creían que Él daba salvación. Porque lo creían. Pero decían, lo que pasa es que hay que hacer algo más para que sea verdad, para que sea completo. Otra herejía que se levantó en ese tiempo y estaba afectando la iglesia de Colosas era que Jesucristo era meramente una de una serie de emanaciones descendiendo de Dios y siendo menos que Dios. Ok, les explico. Ellos creían que Jesucristo era como una especie de espíritu creado por Dios. ¿Sí? Era algo creado por Dios como un espíritu. Así que de esa forma lo hacían menor a Dios. ¿Sí? Era como que Dios estaba aquí y Jesús estaba como por acá. O sea, menos rango. Y eran personas que se consideraban cristianas. Y eso era lo peligroso. Por eso tenemos que tener cuidado cuando vemos iglesias que se hacen llamar cristianos. O sea, aquí no nos basta que tú te llames cristiano. Hay que ver qué es lo que tú crees. Qué tú estás enseñando. Qué estás aprendiendo. Porque te va a pasar como Camilo. Que Camilo, él quería ir a una iglesia cristiana porque su papá también. Y quedó en una iglesia Testigo de Jehová. Que también ellos se consideran cristianos, por si no lo sabían. Ellos se consideran cristianos. Ahora, con esta herejía también que estaba surgiendo en Colosas que hacían a Jesús como un ente más, un espíritu más creado por Dios, haciéndolo menor a Dios, es donde Pablo, entonces, escribe del versículo 15 al versículo 17. Y dice, él, hablando de Jesús, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí Pablo le deja claro que Jesús no es menos que Dios, sino que Jesús es el mismo Dios. Y hay que tener cuidado porque este es uno de los versos más utilizados, este versículo 15, es uno de los versos más utilizados por los testigos de Jehová para defender su postura de que Cristo es menos que Dios. ¿Y por qué utilizan ese versículo para decir que Cristo es menos que Dios? Bueno, ellos se agarran en la parte que dice el primogénito de toda creación. Y se agarran de allí. Vamos a explicar qué quiere decir el primogénito de toda creación. Porque todo texto hay que verlo en su contexto. Eso también es lo que hemos aprendido. La palabra griega que se traduce como primogénito puede referirse al hijo que nació primero cronológicamente. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Primogénito puede referirse al hijo que nació primero cronológicamente. Pero con mayor frecuencia alude a la preeminencia en posición o rango. Y en este contexto, primogénito hace referencia o alude al rango más alto y no a un orden de creación. Podemos ver el versículo 18 de ahí mismo de Colosenses capítulo 1, donde lo vamos a poder ver. Y dice, él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía o la preeminencia. Así que en este contexto, primogénito hace referencia a que Jesús es lo más alto que hay. Así como dijo Nelson, el top five. Bueno, Jesús es el top. Él es el primero, Él es el todo. El que tiene mayor rango. Y eso es lo que quiere decir en este versículo. El primogénito de toda creación. Él es el todo. Ok, como ustedes saben, la Biblia también es completa y en varias partes te habla de lo mismo, ¿sí? Te habla de lo mismo. Así que, como los testigos de Jehová encontraron en la Biblia que había un versículo que era Juan 1:1, ahí lo podemos poner. Y como que ellos no les gustó lo que decía Juan 1:1. Miren lo que dice Juan 1:1 en la Biblia. En el principio ya existía el verbo, la palabra, o sea, hablando de Jesús, y el verbo estaba con Dios, hablando de Jesús, y el verbo era Dios. Concentrémonos en eso. Y el verbo era Dios, o sea, Jesús es Dios, y en mayúscula. Ahora, veamos una traducción que los testigos de Jehová se hicieron, ellos mismos se la crearon, porque como no les gustó lo que decía Juan 1:1, ellos se crearon una versión para ellos para cambiar ciertas cositas, porque le estaba haciendo estorbo. Entonces, esta es la versión Nuevo Mundo. Ajá, traducción Nuevo Mundo. Esa es la traducción que ellos hicieron. Y dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, pero aquí viene la cosa. Y la palabra era un Dios, y en minúscula. ¿Por qué ellos lo ponen así? Porque ellos creen, lo que yo le dije al principio, de que Jesús es un Dios en minúscula, porque él no es todopoderoso. Él tiene poder, pero no tiene todo el poder. Y te dice, no, él te salva, debes creer en él, él perdona tus pecados, te dicen todo eso. Pero te enredan con esto y con el versículo que leímos de Colosenses, haciéndote ver que Jesucristo es menor a Dios. Y era la misma herejía que estaba en Colosas. La estamos viviendo hoy en día con los testigos de Jehová. Hacen a Jesús inferior. Pero la Biblia es clara cuando dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Jesús es Dios y lo dice la palabra de Dios. Pero ellos tuvieron que cambiarla para acomodar su creencia a lo que ellos querían. Dice, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poder o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Todo fue creado por él, así que es imposible que Jesús sea un ser creado y al mismo tiempo el creador de todas las cosas. O sea que el versículo que está más abajo, que es el versículo 16, contradice el pensamiento y la enseñanza de los testigos de Jehová. Porque dicen, Dios creó a Jesús, entonces él es un ser inferior, pero el versículo abajo dice, en el versículo 16, en la parte donde dice, todo ha sido creado por medio de él. Por medio de Jesús, todo ha sido creado. Todo, absolutamente todo. En este versículo el apóstol enseña a sus lectores de que Cristo es también el creador de toda clase de ángel. Cuando usted está leyendo en el versículo 16 donde dice sean tronos o dominios o poderes o autoridades, está hablando de diferentes clases de ángeles. Sean buenos o sean malos, ahí no hace diferencia, no especifica. Y no como decían los falsos maestros de que Cristo era como uno de ellos, un simple espíritu creado por Dios e inferior a Dios. Entonces aquí Pablo lo que está enseñando es, Jesús, que es Dios, también creó a los ángeles, a todos, a toda esta clase que le estoy mencionando, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean autoridades. Él también los creó. Él no es igual a ellos. Él los creó. Porque en ese tiempo se daba la adoración a los ángeles. Y era otra forma de alcanzar cierto conocimiento y de alcanzar también la salvación, adorando a ángeles. Hoy en día vemos cómo se le ora a Santa Librada, se le pide a la Virgen María y al Cristo Negro de Portobelo, por mencionar algunos. En vez de ir a la Biblia y saber la voluntad de Dios a través de ella, van y piden a supuestos apóstoles que le den una nueva revelación. O sea, buscan el conocimiento, buscan algo más, porque como Cristo no es suficiente, buscan algo más en estas cosas, en los santos, van a donde los supuestos apóstoles para que le den nueva palabra, porque ellos necesitan algo más. Yo me ponía a pensar, si en estos tiempos hubiera una persona de la iglesia de Colosas, pero de los rebeldes, que no querían creer lo que Pablo le estaba diciendo, no querían hacer caso, y querían seguir insistiendo en su adoración a ángeles y someter su cuerpo. Si estuvieran hoy en día acá, hubieran dicho, y que mira, a ver, pero si los panameños están adorando a pura gente muerta, por lo menos yo estoy adorando a ángeles, que son un poquito más de, tienen más poder. Eso estuvieran diciendo los colosenses rebeldes en este tiempo. O sea que, por decirlo así, viéndolo con ojo humano, estamos peor. Porque agarramos a la gente que se murió, la ponemos, entonces le ponemos el nombre de santo, y entonces ahora él es el intercesor, porque le oramos a él, le pedimos a él, y le pedimos por nuestros hijos a ese santo, y así. Pero ninguna de las dos está correcta, ni a los ángeles ni a los santos, es Cristo. Por eso es que Pablo dice, Cristo los creó a todos. Él es la imagen de Dios. Él es el todo. Él es el top. A Él es el que hay que acudir. Él tiene la salvación. El versículo 17 dice, y Él es, ha existido antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Jesús siempre ha existido, siempre, porque Él es Dios. Y esto es lo que dice este versículo. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas permanecen por Él. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Eso es lo que dice Apocalipsis 21:6. Que ahí lo pueden buscar. Recuerden, la palabra es completa. Nosotros no solamente... entonces vivimos nada más de Colosenses. No, hay muchos libros en la Biblia que hablan de lo mismo. Por eso hacemos referencia a otros versículos. En otras versiones dice que todas las cosas que permanecen en Él, lo dice de esta forma: todas las cosas en Él subsisten, o todas las cosas se mantienen en orden gracias a Él, a nuestro Dios, a Jesús. Por Él todas las cosas están en orden. Quiero mostrarle un video pequeñito. Dice que el 13 de julio de 2018, o sea, este año, 13 de julio de 2018, se registró el día con mayor cantidad de vuelos en un día. 205.468 vuelos en un día. Y simultáneamente, en el aire habían 19.000 vuelos, en el aire. Casi siempre se concentra la mayor cantidad en Estados Unidos y en Europa. El ojo o la vista de esos aviones que andan en el tráfico aéreo, la vista de esos pilotos, no son ellos de que, yo me chifeo. No. Existen controladores aéreos. Por cada aeropuerto existen controladores aéreos que se encargan de dirigir los aviones. Bueno, tú vas por aquí, tú vas por esta coordenada, tú vas hasta acá, esta distancia con el otro. Y cada controlador aéreo, bueno, son varios controladores. En un aeropuerto pueden haber 3 controladores aéreos, 4, porque hay diferentes tipos. Imagínense cuántos aeropuertos hay en el mundo. O sea, que cuántos controladores aéreos se necesitan para controlar 205.468 vuelos. Entonces, cada controlador aéreo tiene su zona. Ellos dicen, bueno, mi zona es de Pacora a Chiriquí, por dar un ejemplo. Ellos lo ven en distancias más largas, ¿no? De que del meridiano tal, del tal, tal latitud, de tal latitud, hasta tal latitud y la tal latitud. Ellos se las dividen. Cuando pasa el avión de ese rango, ¡pap!, se lo pasan al otro controlador del otro aeropuerto para que él se haga cargo. Y para seguir controlando que los aviones, ¿cuál es el propósito? Que los aviones no se choquen. Entonces, en la imagen, miren cómo se veía la imagen ese día. Eso fue un tuit de una página que tiene un radar y lleva el conteo de los vuelos que hay en el momento. Y miran si superan la marca, de que bueno, habían 205.000, ahora hay 206.000 y llevan esa marca. Y miren cómo se ve la imagen, cómo se ve el video, cómo esos aviones se van moviendo. Y los controladores son un montón, y ese montón, su propósito es para que esos vuelos no se choquen. Se necesitan tanta gente para controlar 205.468 aviones al día, y aún sigue existiendo personas que no creen en que es necesario que exista un Dios que mantenga todo el universo en orden. Y otros que por sus actos lo hacen a él insuficiente. ¿Ustedes se imaginan? Nada más con la tierra tenemos, nada más. ¿Cuántas cosas hay? Nosotros respiramos oxígeno. Botamos dióxido de carbono. Las plantas respiran dióxido de carbono, lo que nosotros botamos. Y las plantas botan oxígeno. Ven el ciclo perfecto nada más con el ejemplo del ser humano y las plantas. Nosotros respiramos oxígeno y botamos dióxido de carbono. Las plantas respiran dióxido de carbono y botan oxígeno. Nada más con el ejemplo de las plantas. Hay animales, hay diferentes planetas, hay un millón y millones y millones de estrellas, de lo que sea. La Tierra está sobre la nada, está ahí, colgando. Eso lo dice un versículo en la Biblia, que la Tierra cuelga sobre la nada. ¿Quién sostiene la Tierra? Tiene un hilo guindando. Cuando estábamos chiquitos, de repente nos lo imaginamos así. No, te dirán así. No, lo que pasa es que la Tierra se sostiene así porque la gravedad del Sol, y entonces el Sol la mantiene allí. Entonces, ¿pero quién sostiene el Sol? Que el Sol, bueno, es un sistema solar, y el sistema solar gira alrededor de la Vía Láctea. está la Vía Láctea, y la Vía Láctea es la que controla ese sistema solar y todos los sistemas solares que están por ahí. Entonces, la Vía Láctea, que es la galaxia, entonces, eso lo controla y lo sostiene. Ah, y entonces, ¿quién controla la Vía Láctea? Ah, no, que la Vía Láctea, entonces siempre te van a tener, siempre te tengo una respuesta más allá, pero tú también te vas más allá ahí. Pero dime, ¿quién controla esto? O sea, tú sí puedes aceptar que el control de 205.000 aviones lo tengan más de 500 personas o más de 200 personas para que no se choquen. Tantas personas deben tener sus ojos y ayudados de tecnología, porque tienen un poco de computadoras y se ayudan de las computadoras para poder hacer ese trabajo al pie de la letra. O sea, aceptan eso. Están viendo que un trabajito que es controlar los vuelos en el aire necesitan tantas personas. El universo sí no necesita a nadie. El universo sí, solito. Él mismo se controla. Solito, no hay nadie ahí. Y esto es lo que el versículo 17 nos habla. En Él todas las cosas permanecen. En Él todas las cosas subsisten, se mantienen, están en orden. Gracias a Él. Porque Él es el todo. Él es el todopoderoso. Solo necesitamos a Cristo y nada más. Y termino con este versículo que está en Isaías. Capítulo 45, versículo 5. Dice, yo soy el Señor y no hay ningún otro fuera de mí. No hay Dios. Yo te fortaleceré aunque no me has conocido. Dice Isaías, dice el Señor en Isaías, yo soy el Señor y no hay ningún otro. No hay ángel, no hay santo, o sea, no hay nada más, no hay otra cosa que a ti te haga completo, que sea suficiente, no hay otra cosa, solo Él. Otra cosa, aparte de Él, ya estamos mal. Entonces pongámonos a pensar. Si Cristo es suficiente y solo Él es suficiente, ¿qué cosas estoy haciendo yo o qué pensamientos tengo yo que hacen que Cristo sea insuficiente? ¿Qué cosa yo le quiero añadir? ¿Tienes alguna práctica extraña para perdonar tus pecados? ¿Tú mismo te sometes a algo de que ay, hoy pequé y voy a brincar 100 veces porque pequé y entonces para que Dios me perdone? O sea, ¿qué cosas? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cómo yo corrijo todas estas cosas? Lo vimos el domingo pasado, conociendo la voluntad de Dios, el conocimiento que da Dios. ¿Y dónde está ese conocimiento? En su palabra. Si tú no lees la palabra, si tú no estudias la palabra, te va a pasar como Camilo. Cualquiera que dice que es cristiano, tú vas y sí, cristiano, y lo sigues y te comes el cuento. Así que, hermanos, quedémonos con que no hay ningún otro fuera de Dios. Oremos.